simplemente compartir con ustedes una de las imágenes que se quedó mucho en mi memoria de las intervenciones del día de ayer fue esta comparación que hubo entre la imagen de la iglesia. La imagen de la iglesia como, por un lado, como un faro que da una luz y guía hacia un lugar, pero no se mueve. Y por el otro lado, la imagen de la iglesia que es como una antorcha que va en la mano del hombre, en la mano de la mujer. Esta luz que camina metro a metro con los hombres y las mujeres. Eso fue dado por uno de los padres del sínodo, que fue una de las imágenes muy hermosas que se compartió el día de ayer. Quiero compartir con ustedes que de las diferentes intervenciones que hubo, 13 de los padres sinodales hablaron en español. Y lo que les tengo es más que nada un resumen de ello ahora. Para comenzar, uno de los padres decía que ayudar a la familia significa ayudarla a asumir su rol protagónico y transformador en la iglesia y su testimonio evangelizador delante del mundo. Solo un matrimonio vivido como exigencia de fe evangélica y respuesta a la llamada de Jesús puede asumir un compromiso tan grande y tan arriesgado como es el matrimonio. Solo mirando la vida desde el horizonte de la eternidad que nos abre la fe, se puede asumir un matrimonio con tan altas exigencias como las propuestas de Jesús de Nazaret. Esto no es posible sin una verdadera evangelización que llegue efectivamente al núcleo familiar. Una pastoral de mantenimiento y falta de creatividad no lo puede lograr. Se necesitan cambiar nuestros procesos de formación para que las familias tengan un verdadero encuentro con Jesús, no con conceptos intelectuales o históricos. Vemos que el día de hoy los padres no acompañan ya el crecimiento en la fe de sus hijos una vez bautizados. Muchas parejas llegan al matrimonio sin el sacramento de la comunión o la confirmación. Y luego del matrimonio, ya no regresan a la iglesia hasta el bautismo de sus hijos. Hay una verdadera necesidad por procesos efectivos y no solo formación meramente fría e intelectual. Ahora quisiera compartir con ustedes algo que yo le llamaría un current state assessment, ¿no? Una evaluación del estado actual de la familia. Para comenzar, uno de los padres hablaba sobre tres amenazas a la familia: la pobreza, la migración y la violencia. La injusticia social, la grande brecha entre ricos y pobres, si bien es cierto, avanza en la reducción de esa brecha, pero el avance es muy pequeño y la mencionada brecha sigue siendo muy grande, a tal punto que muchas veces las familias no pueden vivir unidas. Para subsistir, tienen que separarse. Es aquí donde tienen lugar tantas situaciones alarmantes para la familia. No son pocas las veces en que las personas caen en una situación insostenible económicamente, incluso pierden sus casas, sus trabajos y hasta su propia familia. La pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades de estudio y de trabajo les ha llevado a la pérdida de los valores y algunos han caído en la delincuencia y hasta el narcotráfico. El drama de los migrantes es verdaderamente doloroso y muchas veces esas buenas personas que solo buscan salir adelante en sus vidas, lo que encuentran es la muerte en el camino. Todavía es más grave cuando estos son niños o jóvenes que viajan solos y son víctimas del peor maltrato que podemos imaginar en su camino, vulnerando de manera más injusta sus derechos, vulnerando incluso, en no pocos casos, el derecho a la propia vida. Los que logran llegar a su destino también suelen ser objetos de graves violaciones a sus derechos y, por supuesto, todos estos males afectan directamente a su familia. Otro de los padres mencionaba uno de los grandes retos el día de hoy para la familia es la soledad, especialmente para los más pobres. Las personas están más solas, decía él, sobre todo los ancianos y los niños. Los niños son los primeros en verse afectados por la pobreza y la fragilidad de los afectos. La mayor prueba para las familias de nuestro tiempo es la soledad, que aísla y destruye. Solo el amor recibido, vivido y compartido día a día en la familia y en la comunidad hará que nadie nunca se sienta solo. Las familias que viven en la pobreza se sienten muy aisladas. Muchos padres, él decía, nos cuentan que no tienen a nadie con quien hablar. Hoy en día, vivir en la precariedad hace entrar a las personas en un sistema de dependencia y reconocimiento negativo que arrastra consigo el sentirse inútil y, con frecuencia, no ser reconocidos como trabajadores por el bien común a los ojos de la demás sociedad. Hoy se habla mucho de la calidad de vida, pero el sistema económico y pensamiento actual no lo está favoreciendo. Vivir no es solo existir, sino existir de una cierta manera. Y solo la presencia de un sentido en la vida, solo una vida vivida con dignidad y plenitud por parte de cada uno de nosotros, sin excluir a nadie, puede ser generadora de esperanza para el mundo. ¿Qué dice el Evangelio a las familias de hoy, a las que viven en la precariedad y a las que viven en el bienestar? ¿A quién ha sido herido por la vida y a quién fue lo menos? ¿Y qué nos dice el Señor en concreto a nosotros, que intentamos vivir a la luz de su palabra y dar en este sínodo nuevas orientaciones pastorales? ¿Qué espacio tienen en nuestra iglesia las familias heridas por un sistema económico que las excluye, azotadas por las guerras y la violencia, debilitadas por la globalización de la indiferencia, o heridas por la fragilidad de los afectos y de los valores? Otro padre hablaba sobre una quizás dicotomía. Por un lado, la visión industrial y la mejora económica de los jóvenes no apuestan por la estabilidad. Él decía que escuchan con frecuencia de parte de los jóvenes, ¿para qué más documentos, compromisos? Los hijos son una carga, son obstáculo para futuras realizaciones. Por otro lado, la realidad de las comunidades indígenas, especialmente de Latinoamérica. Por un lado, existe el matrimonio de prueba, donde el varón solicita el matrimonio de la novia y pide establecer un hogar con ella. Los padres de ella cuidan este proceso que se prolongue hasta por 3 años. En ese caso, no resulta tiempo de prueba, no existe vínculo esposal alguno. La novia es devuelta a su hogar original. Esto obviamente es un reto para el matrimonio sacramental. En otra comunidad indígena, los familiares o el mismo novio piden la mano de la novia. Después de un amplio debate en el que se interviene la familia amplia, conceden que el joven conviva con la mujer. Si ello no funciona, la familia lo despide y podrán construir otra. La familia en este sentido es más amplio, los abuelos y los tíos, que después les toca hacerse cargos de los hijos. El padre sinodal también se alarmaba, ya que lo que él decía, la ausencia de los padres en el hogar, porque tienen que trabajar y no tienen lo suficiente, hablaba de que el día de hoy, en su país, el porcentaje es alarmante, donde él podía decir con toda honestidad que 70 de cada 100 niños en su país, nacidos fuera del matrimonio, no tienen familia. 70 de cada 100 niños. Alarmante. El punto que quizás debemos aclarar es el asunto del machismo, especialmente en Latinoamérica, del cual se ha hablado en varias ocasiones. Aunque se asoma un crecimiento de valores en la familia de jóvenes, todavía la cultura machista e impositiva del varón sobre la mujer dificulta las relaciones. Al varón, malamente, se le ha concedido mayor permisividad en la sociedad y en su ámbito familiar de procedencia, y ha tenido una cadena de antitestimonios ancestrales. El machismo sigue siendo un problema para la Iglesia en Latinoamérica.